te puedo decir que soy el cómico que más ha pisado Pepmis de Madrid tranquilamente, porque he llegado a ir a 8 o 9 veces cada semana.
¿Te ha pasado alguna vez que a alguien en un espectáculo le has metido caña y se te ha enfadado o se te ha revelado?
¿Dónde está el límite del humor para ti?
Si Sil quiere montar el Open de esta manera, ¿quién soy yo para decirle no, tienes que meter a un cómico?
No, está
claro. Callo la puta boca.
Claro, al final ella...
A mí no has venido, payaso. Y ya está.
Te puedo pagar en dinero, en tacto rectal o como tú quieras, ¿vale?
Sí. ¿Dónde os conocisteis?
Trabajando. De hecho, esto es un...
Pero en el Zara, porque tú eres súper pequeño. Yo hablo euskera perfectamente, con mis amigos solo hablo euskera. Si os enseño el grupo de WhatsApp de la cuadrilla, estaréis pensando que estamos reorganizando algún grupo terrorista.
Cuando te dedicas a la comedia, sobre todo cuando trabajas cara a un público, es muy importante ser capaz de recoger lo que sucede en el patio de butacas y traerlo para ti, hacerlo tuyo y sacarlo en un escenario. Esto ya lo hemos comentado en algún que otro programa, pero hoy tenemos a una persona que se dedica a esto de forma especial y que de esto sabe mucho. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, Jaime. Una vez más en un sitio mágico.
Volvemos a estar aquí súper guay.
Fuera de nuestro estudio. ¿Tú crees que seremos capaces de volver a nuestro estudio?
¿Sabes qué pasa? Que lo hablábamos ayer. Cuando lleguemos allí otra vez y empecemos a grabar allí, las comparaciones son odiosas.
Son odiosas, pero odiosas. Yo no sé si llevarme el sofá o
en el coche no cabe.
Jope. O sea, no, ya, que... no cabemos ni nosotros.
Habrá pena. Que inventar algo. Hoy tenemos un invitado de lujo.
De lujo, como siempre.
Siempre tenemos invitados de lujo.
Digo siempre lo mismo, traemos efectivamente. Porque
pero es que es verdad, traemos es invitados verdad. De lujo, es lo que hay. Tenemos una persona que es cómico, pero además nos contará un poquito de su pasado. Le gusta mucho el deporte, de ajá, hecho nos sí. lo cuenta. El otro día tenía unas hernias, unos callos en las manos que te sacaban hernias y te hacían masaje. Él es Mikel Bermejo, ¿cómo estás?
Muy buenas, un placer. Joder, muchas gracias por traerme aquí a esta cueva, a este zulo. Muchas gracias, un placer. Sí, aquí tengo los callos, la verdad. Pero bien, me apaño bien.
¿Cómo es? ¿Te mola mucho el deporte?
Me mola mucho desde que me vi gordo en la televisión, porque yo trabajé en El Hormiguero. Y la primera vez que salí, a las 3 semanas de trabajar allí, me sacaron en antena. Y dije, cuando llegué a casa y vi las imágenes, dije, pues estoy gordísimo. Y al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana, bueno, me levanté a las 7:45, me fui al gimnasio, le dije, vengo a apuntarme. Me apunté y les dije, ¿me puedo quedar? Y dije, ya,
te acabas
sí,
de apuntar.
Ya. Y me apunté y me quedé y hasta ahora. 25 kilos menos.
O sea, eres la única persona de este país que se ha apuntado al gimnasio para ir, en sí. realidad.
Es más, yo a veces no me he apuntado y he ido. Olé. Al revés.
De estas invitaciones.
Sí, sí, no. Hola, vengo
a probar.
Sí. Bueno, de hecho, cuando estuve jodido de pasta, tenía la pulsera del gimnasio y seguía yendo. Y dije, joder, macho, no funciona. Pero claro, como veían todos los días, dijeron, no creo que tenga. Y sí, estuve una semana yendo sin pagar. Y luego ya dije, oye, ¿qué?
Pues, luego además te gusta el básquet, ¿has jugado a básquet?
He jugado a básquet, sí, jugué a básquet en juveniles, incluso a un nivel bastante majo. Y ahora le doy al CrossFit, pero a 4 veces por semana, 5 incluso.
Bueno, 4 veces por semana,
5 de CrossFit es letal, ¿eh?
Sí, pero cuando te dedicas al mundo de, bueno, al arte, haces comedia en mi caso, cuando necesitas deporte...
necesitas desfogar mucho.
Claro, necesitas desfogar, necesitas llegar a casa y estar cansado, como un bebé. Si lo tienes que cansar.
Claro, porque pues si yo no, soy igual. Estás con la adrenalina del show, ¿no? Y no te...
O del show, o de todo el día escribiendo, editando, o lo que sea, que necesitas descansar y qué mejor manera que pues fundirte.
Qué
y
guay.
Funciona, ¿eh? Funciona.
Sí,
no, hombre,
sí,
desde
sí.
luego llegas que si no te duermes es que no lo has hecho bien, ¿no?
Sí, duermo. Por si, duermo poco, pero duermo.
Entonces dices que te apuntaste al gimnasio justamente porque te veías gordo en la tele.
Si me vi, o sea, mucha papada.
La cámara engorda, ¿no? Damos fe a
no,
eso.
No engorda tanto.
La cámara capta lo que
era
vi.
Yo.
Que fue tu cabeza, ¿no?
Era yo.
Sí.
O sea, la cámara me dijo, no soy yo, eres tú. Y dije, aquí ya está.
¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Eres tú?
Sí.
Soy yo.
No, tenía papada. Ahora he vuelto a coger kilos, pero yo creo que es por CrossFit, quiero pensar. Bueno,
has cogido kilos de músculo.
Muscular, claro.
Bueno, he cogido, sí. Ahora estoy en una talla L, pero llegué a estar en una XXL de ancho y llegué a una M.
Oh, jolín, sí. ¿Qué cambio? ¿En cuánto tiempo?
Pues nada, en un año. Bueno... El cambio gordo lo pegué en 9 meses, pero luego me estabilicé y volví a bajar otra vez.
Hace gracia que digas el cambio gordo.
Sí, el cambio gordo. Sí, pasé de, pues, algo más de 100. Yo creo que estaba en unos 100 y llegué a estar en 75 kilos. Wow. Ahora estoy en 85 otra vez, pero...
Pero bueno, de crossfit eres un tío alto, que es
sí, sí.
Normal, estás en tu peso. Eso pues es. Nada, muy guay. Hoy vamos a hablar de vamos a ir al lío para empezar. Exacto. El tema. Y vamos para allá. Vamos al lío. Simbiosis, hoy hablamos de la simbiosis como forma de expresar un poco cómo trabajas en... Hemos visto lo que haces, hemos visto cómo trabajas y esta simbiosis con el público es muy importante para ti. Es lo que decimos, tienes que ser capaz de recoger lo que sucede y llevarlo a tu espectáculo. ¿Cómo llegaste hasta este punto?
Pues mira, esto de hablar con el público hace 2 años así, 2 años y medio que se puso de moda. Uh-huh. Y cuando empezó la gente a poner, ¿no?, los hashtags en Instagram para que se hicieran más virales los vídeos, la gente ponía crowdwork.
¿Cómo?
¿Qué?
El hashtag comedia crowdwork. ¿Qué es eso? Eso de hablar con el público se llama crowdwork.
¿Ah?
Pues y lo mismo dice. ¿Qué? Se llama así. O sea, la gente, bueno, tiene un nombre en Estados Unidos, en inglés, el nombre es crowdwork, que es como trabajarse al público. Pues yo esto lo hacía desde siempre. Yo a esto lo llamaba sobrevivir.
Claro. Pero
cuando el chiste no entra, tengo que buscar
no,
cosas.
O, por ejemplo, imagínate, vete tú a una discoteca de Burgos que te hacen salir a las 12 de la noche cuando la gente está ya con el cubata y medio mamada, cortan la música, ¡venga!
Y claro. Tú... Te pillan bragas, claro,
te empieza,
¿sabes?,
a hacer texto ahí. Te comen. Claro. Entonces yo empezaba, pues, a trabajar al público. Hola, buenas noches. Bueno, ¿habéis tenido esa situación? ¿Quién ha tenido esa situación? ¿Tú cómo te llamas? No sé qué. ¿Ya ibas trabajando? ¿Cómo te...? Ah, pues mira. Luego, de repente, hablabas con una persona que tenía algo parecido. Ah, mira, volvías atrás. O sea, que entonces, eso que yo he hecho toda la vida, de repente se llama crowdwork y de repente pues estaba de moda. Y digo, pues mira, qué guay.
Es mi momento.
Así que pues lo he hecho toda la vida. Lo llevé a cabo porque era necesidad. O era o hacerlo así o te comían.
Sí, sobrevivir, que decías.
Sí.
Y antes de hacer el... Crowdwork.
Crowdwork.
O sea, un cómico al uso de subirte al escenario y soltar tu bloque, tu monólogo, o empezaste directamente con esto.
Cuando empiezas, yo no conocía el hecho de tampoco sobrevivir delante de un público. Yo me subía al escenario y tiraba mi texto. Uh-huh. Salvo a veces que de repente a lo mejor sucedía algo, pues sí que la verdad que siempre se me ha dado bien el hecho de reaccionar a algo que sucedía. Alguien que tenía una risa un poco rara, se le caía un vaso a alguien o le sonaba el móvil. Siempre tenía como una respuesta bastante rápida. Pero no le daba, era como, ah, guay, la gente se ríe, pues...
Funciona.
Esto es así, ¿no? Uh-huh. Este es el camino. Uh-huh. Pero yo tiraba texto, yo estaba enfocado en el texto, intentaba no salirme. Uh-huh. Luego, cuando tenía que salirme por las circunstancias que os he comentado, pues sí que ya, te quitas el miedo. Eso de hablar con el público, te quitas el miedo. Y a día de hoy, pues ya es como, la gente te dice, ¿no te quedas en blanco? Y digo, 15 veces por show.
Claro, pero...
O más.
Y no se nota.
No se nota porque...
Ya, claro, descata, claro, lo bueno sí, es eso, que no se nota.
Sí, sí, sí. Y como también tengo, pues, ayer o antes de ayer me preguntó un colega, no, que viene hoy a ver el show, me dice, ¿tú cuánto texto tienes? Y yo, 5 horas de texto.
Ostras, claro.
Pues claro, si ya. Hablo con una persona que es fontanera, pues ya...
Se te ocurren mil cosas.
Te ha doblado el texto, ya no...
Ya tengo texto, ya he improvisado 1000 veces con eso, entonces tengo maneras de salir. Entonces ya es fácil. Lo que algo acabó como improvisación hace años,
sí.
A día de hoy puede ser texto.
Claro, algo que esto nos lo contaba Jesús Manzano, que también...
Sí, curré con él. Negro.
Pues él nos contaba esto, que al final la improvisación
se trabaja.
No es algo que se ensaña, es algo que más bien se practica y se entrena.
Sí.
Que tienes que estar muy preparado y al cabo de los años pues vas cogiendo recursos
Eso
y vas
es.
Teniendo herramientas para jugar con ello. Tú además no empezaste... Bueno, no, tú eres vasco.
Sí.
De un pueblecito.
Sí.
Que se llama...
La Sarteoria.
La Sarteoria.
Sí, estoy muy orgulloso de ser de un pequeño pueblo del País Vasco.
Un saludo a La Sarteoria. Sí. Desde aquí, desde paréntesis.
Nos están viendo en el ayuntamiento.
La Sarteoria.
Habéis puesto
sí.
Pantalla.
Cuando, es que justo en mi pueblo hay 2 deportistas olímpicas y cuando jugaban y así se ponían pantallas gigantes.
Pues ahora tenemos a Miquel Bermejo y tenéis que verlo. No hay más. Yo digo Miquel, pero porque somos de...
Pues
somos
es de Valencia.
Claro, sí. Entonces el Miquel sale muy...
Sí, claro. Es normal. Muy, es
Miquel.
Valenciano.
Es Miquel.
Miquel.
Con tilde en la I, sin tilde. O sea, ¿sílaba tónica se llama?
Uf.
Claro.
¿Sí? ¿Qué
años tenéis vosotros?
Yo tengo 23.
¿Tienes 23?
Tengo 23.
Yo tengo 29. Pues ya lo sé, ya. Yo tampoco sé qué hago con él.
Sí. ¿Dónde os conocisteis?
Trabajando. De hecho, esto es un...
Pero en el Zara, porque tú eres súper pequeño.
Ya, no, yo es que de muy pequeño empecé a trabajar en el Museo de Magia Jung, que esto lo hemos contado alguna
claro,
vez.
Claro, es que somos magos.
Ella era mi jefita.
Ah, mira.
Te va a petar la
Me ocurre también con Jandro.
Sí.
Nosotros lo conocemos, yo sí que estuve trabajando con él en sus giras y muy guay, la verdad. Tenemos gente en común.
Sí. A lo mejor somos primos ahora, ¿os imagináis?
Mamá, tengo un primo vasco.
Pues sí.
Lo que decía que eres vasco y tú comentaste el otro día, mirando tus redes, publicaste una historia pidiendo a tus seguidores si querían que un monólogo que habías encontrado entre tus archivos, un vídeo de un monólogo en euskera, se publicase en stories o en reels. ¿Cómo es esto? ¿Escribías en euskera? Hacer comedia en euskera tiene que ser jodido.
De hecho, creo que fue la segunda o tercera actuación que yo hice en mi vida fue en euskera.
Wow.
O sea, yo hablo euskera perfectamente, con mis amigos solo hablo euskera. Si os enseño el grupo de WhatsApp de la cuadrilla, estaréis pensando que estamos reorganizando algún grupo terrorista. pero no, todo en euskera. Con mis padres no. Con mi hermana también, con sus amigos, todo euskera. Entre nosotros en casa, en castellano. Pero está muy guay porque cuando estamos fuera del País Vasco y queremos comentar algo y queremos reírnos de alguien,
nadie se entiende.
Tenemos el euskera.
Oye, ¿y por qué en casa no habláis euskera?
Mis padres son de... Bueno, mis padres sí que si hablas te pueden llegar a entender euskera, pero no hablan euskera. Entonces, claro, mis padres son de la generación que estudiaron con Franco vivo. Entonces
vale.
Estaba prohibido el euskera. Uh-huh. Entonces ahí sí. Hubo un receso.
No sabía que se apellidaba así.
¿Quién?
Franco vivo.
Franco vivo, sí, ahora...
El nombre apellido.
Ahora ha cambiado el apellido, sí.
Ya no.
Bueno, ahora
exiliado.
No, ahora sigue vivo.
Ha vuelto.
Está haciendo cositas. Pero sí...
Sacarme de aquí.
¡Ay, Paquito!
Y escúchame, entonces tus primeras actuaciones fueron en euskera.
Sí.
Porque las hiciste allí en casa.
Me lo pidieron hacer en euskera, entonces dije, vale, ¿cómo puedo tener más trabajo de esto? Yo aún no pensaba ni que me fuera a dedicar a esto. Hablamos de hace 12 años. Yo tengo 32. O sea, que ya hace años.
Sí, hace con 20 añitos.
Claro.
Chaval.
O sea, yo empecé cuando tenías 11 años.
¡Ah!
Cuidado,
que...
Y
yo nací cuando tú tenías 9. Estabas tomando la comunión, si la tomaste.
Sí. Pues estaba ahí...
Justo, estaba él comiéndose la hostia y tú naciendo.
Y nació un niño. ¿Por cesárea?
Soy in vitro. O sea, que...
No lo ves, ¿eres? Por favor. Qué perfecto, es in vitro.
Sí.
Se me han ocurrido muchos chistes con eso.
Tío, eso no pasa nada.
Ya los hace él.
El micro idea, esta fecundación in vitro yo. Y así fue.
Me imagino a dos personas con un botecito de semen ahí, ¿no?
Vamos a hacer mezclas, a ver qué pasa.
Se puede decir semen, ¿no?
Sí, no,
no
vale.
Lo sé.
Tú yo creo que sí, el semen es natural, ¿no?
Sí.
Espero, sea
sí.
Natural.
Sí, tienen propiedades.
Bueno.
Dicen que es muy... Da igual, vamos a dejar.
Es que no va a parar, no va a parar.
Son chistes de humor blanco esto, ¿no?
Blanco además.
No, pero
todo sobre mi madre.
Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puedo tener más trabajo de todo esto? Y dije, bueno, pues vamos a abrir mercado, que al principio está muy bien abrir mercado, pero yo luego creo que hay que cerrarlo. Y luego si queréis desarrollo esto...
Sí,
Franco Vivo también pensó
sí.
Esto.
Sí, hay que... Sí. Pues eso, y dije, ¿cómo puedo hacer esto? Hablando en euskera. Entonces, es verdad que me salían más actuaciones, más cosillas, teniendo el euskera y el castellano. Entonces, bueno, pues me salían más...
Sí, que no te dedicabas exclusivamente a la euskera, ¿no? Pero que era una herramienta que podías utilizar.
Sí, no, bueno, incluso llegó a ser un momento de 70% euskera a 30% castellano de las
qué
cosas
genial.
Que me salían, sí. Y bien, o sea, me apañaba bien. Entonces decidí escribir tanto en euskera y en castellano y algunas cosas cuando necesitaban una hora de show. Hostia, vamos a traducir. Vamos a traducir y ya está.
¿Te ha pasado con el tema de la traducción? Porque pasa desde el inglés, pasa mucho. Que hay chistes que en inglés tienen gracia, pero cuando los traduces son una mierda.
Sí.
¿Esto te ha pasado con el euskera?
Me ha pasado. Lo que pasa es que hay un truco y es que en el euskera las frases están construidas al revés. A veces el verbo va al final. Entonces, claro, pues tienes que inventar la manera para que el punch vaya al final.
Claro.
Entonces tienes que jugar con las frases.
Sí, incluso claro. Partirla o formularla de
sí.
Una forma distinta, pero dejando el remate donde tiene que ir.
Sí, o intentar o cambias el remate. También puede ser, vale, este chiste es así, pero así no funciona. Vamos a reescribirlo en euskera. Es el mismo chiste, pero...
¿Nos pones un ejemplo de algún chiste que tenga en la cabeza en euskera?
Hostias.
Así traducido, en plan.
Tendría que pensar. Es que llevo mucho tiempo desde verano sin actuar en euskera.
Pero dices que eso, que había un 70% de actuaciones eran en euskera, ¿no?
Sí.
¿En qué momento eso cambió? Cuando te viniste aquí ya empezaste a trabajar más en castellano, ¿no?
Sí.
¿Pero siempre tienes ahí la idea de actuar siempre que puedas en euskera o...?
Bueno,
¿o has cambiado?
O sea, siempre que me llaman, me dicen, ¿actúas en euskera? Sí. Obviamente, tonto no soy y digo,
claro.
Somos menos cómicos en euskera que en castellano. Entonces, si subimos un poquito el precio, no pasa nada.
Exacto.
Quiero decir, somos menos.
Sí, no, claro, oferta de demanda.
Y bueno, pues suele funcionar. Pero sí, doy la opción. Es verdad que me divierto más en castellano. Es verdad que improviso tanto en euskera como en castellano, entonces me da igual. Pero intento, o sea, prefiero el castellano porque, no sé, me divierto más.
Uh-huh. Claro, con esas cifras de 70% en euskera y un...
Ahora ya no, ahora ya...
No, ya, pero digo, en aquel entonces, entiendo que tu paso a venirte a Madrid, a crecer como artista, a darte a conocer más ampliamente, porque con un 70% de euskera, la realidad es que tienes un 70% de público exclusivamente de País Vasco, es un público muy limitado. Y 70%, entiendo que vienes a Madrid, como muchísimos artistas, a crecer, a darte a conocer. Te la jugaste un poco, porque no tenías... No, pregunto, ¿eh? ¿No sentiste jugártela?
No, al revés. Es más fácil que me conozcan en el País Vasco estando en Madrid a que me conozcan en Madrid estando en el País Vasco. Pues, estadística. O sea, tú te vienes a Madrid y puedes tirar... O sea, me refiero, tema redes sociales, puedes hacer que te conozcan allí. Entonces, cuando te llegues allí, aunque estabas allí, pero aunque llegues allí, te van a decir... pues, ¿actúas en euskera? Sí, ya está. Ya has llegado.
Claro.
Entonces, yo lo vi así, ha funcionado. Entonces, sí. creo que hice bien en hacerlo de esta manera.
Yo también lo veo. Yo, o sea, me interesa mucho este tema porque yo trabajo, digamos, en un sello de comedia que se llama Riures en Valencia. O sea, sí. Que porque nosotros somos de Valencia, yo soy de Castilla en concreto, y el sello es de Valencia. Y trabajamos también por ello, ¿no? Por mantener un poco la lengua. Y sí que es verdad que hay ocasiones que ganamos público porque estamos haciendo un monólogo o haciendo un espectáculo en valenciano que a lo mejor no se ve tanto por lo general y te puedes ganar un público. Sí que está claro que muchas veces te limita, ¿no? En ciertos pueblos o en ciertas ciudades. Muchas veces me ha pasado lo de en castellano que no te entendemos y dices, pero vamos a ver, si estoy en un pueblo de Valencia, ¿cómo no puedo hacer el monólogo en valenciano? Y siempre te vas a encontrar con ese tipo de gente. Pero lo chulo y lo importante para mí, ¿no? En mi opinión, es mantener esa lengua y si puedo trabajar en la lengua con la que me siento a gusto, pues maravilloso. ¿Te ha pasado alguna vez que desde el público te digan o en castellano o que el público te conteste a tu monólogo o alguna situación horrible que quieras salir de ahí relacionada con tu lengua o con lo que estás haciendo?
A ver, problema como tal nunca he tenido. ¿Por qué? Porque hay algo que se hace bien o el 99,9% de las veces cuando se anuncia un monólogo, si es en euskera, se pone que es en euskera. Entonces, si tú no sabes euskera y vas allí a decir en castellano, no ya por el hecho de que estés intentando oprimir el euskera, por decirlo de alguna manera, sí. Sino porque ya eres tonto. Entonces te van a decir, tú eres tonto.
Así que sí tienes que saber lo que había.
Claro, estaba en euskera y has venido y no tienes ni puta idea de euskera, no pasa nada, guay. Pero en esta ocasión el monólogo es en euskera. Al igual que si tú vas a un sitio y pone monólogo en inglés...
El monólogo es en inglés, si no entiendes inglés, no pagas la entrada.
Pero no por el hecho de tener la polémica con el euskera, castellano y tal.
Sí.
Pero yo nunca he tenido problema. Ahora, sí que he tenido sitios donde de repente estás actuando y igual hay 200 personas, esto ha pasado, 200 personas, tú haces el monólogo y ves que los chistes no entran. Anunciado que estaba en euskera. El monólogo
sabía euskera.
Y los chistes no entraban. Entraban, pero en sectores pequeñitos. Y llegó un momento, en el minuto 20 o así, que claro, tú imagínate una hora así. Pues a los 20 minutos dices...
¿Estáis bien?
Pero si estoy con buena energía, tirando bien los chistes, poniendo mis caras.
Yo me veo bien, coño.
Yo lo estoy haciendo bien.
Es el mejor bolo.
Y pregunté en castellano... ¿Hay alguien aquí que no sepa euskera? Por favor, que aplauda a la gente que no sabe euskera. Un 80% de la gente no sabía euskera.
Claro,
¿quiénes
claro.
sabían euskera? Los que estaban en las últimas filas encima.
Y sería un...
Claro, sí, sí, sí.
De lejos.
Claro, pero tú imagínate tener 200 personas, no sé si había 180, 200 personas y las últimas tres filas son los que sabían euskera. Pues era un horror.
Desconectar con un stand-up o las últimas filas y botarte a todo el público, pues es complicado.
Es complicado. Entonces, bueno, yo seguí tirando. Entonces, claro, yo en el minuto 40 les dije en castellano, os estáis dando cuenta que yo no os estoy mirando, ¿verdad? A las primeras filas, pero claro... Yo no puedo decirte un chiste sin que lo entiendas, entonces por eso estoy mirando a los del fondo. A ver, ¿la gente que sabe euskera lo pasó bien? Sí.
Pero se cae mucho la energía.
Se cae mucho la energía y lo que no entiendo es que si no entiendes euskera, ¿qué haces una hora quieto ahí pudiéndote levantar? Que no se levantó nadie.
Bueno, por respeto a lo mejor.
Por respeto, a lo mejor es mejor que se levante, sí, por exacto, respeto.
Exacto.
Pero y, bueno.
Y no, eso no te esperabas. O sea, es que es un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué vas a un espectáculo, ¿no?, que está anunciado en euskera? A lo mejor se esperaban que cambiaras al castellano.
Sí,
por ejemplo, ¿no?
Como,
¿Y no lo hiciste en ese caso? ¿No? ¿Continuaste en euskera por mucho que estuvieran en el último?
Pero lo que hice fue un bloque que no iba a hacer, que era sobre mis compañeros de piso de Madrid, que ahí como que hablo un poquito en castellano, lo hice.
Claro.
Entonces ahí recuperé un poquito, ahí tuve un par de aplausos generales.
No, bueno. Ahí está.
Pero bueno.
Captando, pescando.
Sí, pero bueno, eso es lo que te da el hecho de llevar 12 años, pues dices, pum, tenía tanto texto, pum, meto esto, meto lo otro, puedo hacer esto.
Sí, que estás preparado para cualquier cosa, sí, que pueda pasar.
Lo que decía Jesús, estás entrenado y lo puedes hacer.
¿Te entrenas más allá de eso, de estar actuando y entrenarte actuando? ¿Has hecho algún ejercicio de improvisación? ¿Vienes de teatro o directamente al monólogo?
No, he hecho impro en euskera, fíjate. Montamos un grupo de impro que, bueno, por circunstancias, no, por la persona que lo montó, que no hacía impro dentro del grupo, era la persona que organizaba, que es una empresa, lo dejó morir. En el sentido de que cuando íbamos a los pueblos lo reventábamos cosa fina porque éramos los únicos que hacíamos impro en euskera. Entonces, claro, llegabas a un pueblo pequeño, la gente super, entre que la gente es súper agradecida por hacerlo en euskera,
claro,
y luego encima que dábamos nivel muy bueno,
claro,
la gente acababa por los suelos. Y nos querían contratar y decían, sí, es que hemos llamado al jefe y no nos responde. Entonces perdimos. Yo he perdido dinero. He perdido dinero con esa persona, pero bueno.
Pero has ganado en experiencia.
Sí, pero lo que tú decías, entreno ahora, fíjate. Ahora hay un formato en el Golfo Comedy Club, ¿sí? ¿Conocéis el Golfo?
Sí,
os lo recomiendo, vamos, muchísimo, que tiene un formato que es stand-up en el momento. Entonces, tú te subes al escenario y la gente del público propone un tema.
Vale.
Hola, qué guay.
Entonces, te subes y tienes que improvisar.
¿Nos pasamos esta noche?
Pero es los lunes.
Ah, entonces esta noche no es lunes.
Es los lunes.
Es que nos tendremos que mudar a Madrid por lo que sea, ¿eh?
A ver, Valencia está muy guay. Yo tengo muchos amigos de Valencia, cómicos y cómicas. Y
sí, eso, súper guay.
Está súper guay. Sí, sí. Pero entonces intento ir allí una vez al mes, dos veces al mes. Lo primero, por entrenar, lo que tú dices, entrenar, porque estás activo, estás alerta a todos los estímulos que te da el público. Uh-huh. Y luego encima te da material. Claro. Lo grabas y es material para redes, que es texto que no gastas. Ojo, luego también puede ser una de las posibilidades que me ha sucedido, que acabas improvisando algo, haces cuatro chistes en un minuto de un tema y dices, esto está guapísimo.
Me lo voy a apuntar.
Y de ahí sacas un bloque para...
Un bloque y luego la largas y tienes un bloque de dos minutos que funciona segurísimo.
Qué maravilla.
Entonces, sí, entreno así, de esa manera ahora.
Y aparte, además, alguna jam session también te has movido por ahí.
Open mix, pero eso ya es para probar texto.
Qué guay,
pero sí,
qué bien.
Sí, sí. Luego, tema de entrenar, escribir mucho texto e ir mucho a open mix. O sea, yo soy posiblemente, ahora últimamente no tanto, pero te puedo decir que soy el cómico que más ha pisado open mix de Madrid tranquilamente porque he llegado a ir a 8 o 9 veces cada semana.
Wow.
Durante muchos meses.
Salías de uno y vas a otro.
Sí, sí, hacía dobletes y tripletes. Días de dobletes y tripletes.
Vaya curro, Dios.
Sí.
Eso es gastar toda tu energía en lo que te gusta, en lo que te apasiona.
Bueno,
pa'lante.
Y que decías, tengo que vender entradas. Mm. Entonces, ¿cómo hago que mis colegas vuelvan a verme? Estrenando un nuevo show, vamos a probar nuevo texto.
Puf.
Entonces, era la manera que yo tenía de vender entradas. Porque yo, como no era conocido.
Claro. Pues... Qué guay. Ahora nos contabas que ese es un tema que está de moda, el crowdwork.
Crowdwork.
Está de moda. ¿Cuándo crees que se nota ese cambio? O sea, porque es un formato un poco cabrón. Es un formato en el que, bueno, hay gente que se lo lleva a unos extremos y gente a otros, ¿no? Pero es un formato que en realidad consiste así, a grandes rasgos, en putear al público. O sea, no putear, pero decir algo y hacer la burla con ellos, que lo disfruten, que sea elegante, pero a la vez no dejar de rescatar esas cosas para meterte un poco con ellos. Y es un formato que creo que antes no se toleraba tanto como ahora, que se está volviendo a tolerar.
Sí, el primero en reventarlo fue Juan Dávila, que es el maestro en esto, que pues eso, pues lo hace muy bien el
con
cabrón.
Su capital del pecado.
Sí, y lo ha sabido explotar muy bien encima.
Juan Dávila, vente al
Juan
podcast.
Juan Dávila, vente al podcast.
Claro, vente.
Es que Jaime invita así
de repente. Mirando para allí, vente. Como, en esta no salgo. Vente, Juan Dávila. No, encima, Juan Dávila, además, que mucha gente le ha dicho, no, yo he visto comentarios en sus vídeos, te has sumado al carro. Digo, pues sí, es el primero, sí, que...
Es el primero, el que empuja el carro.
Claro, es el carro suyo, ¿sabes? Entonces,
le ha puesto las ruedas.
Claro, será algún gilipollas que dirá, pues he visto primero a Galder o a David Puerto y digo, pues voy a donde esté, ¿no? Que luego, es verdad, que yo cuando compartía escenario con Juan Dávila en la Chocita Lora, ya por 2019,
toma,
ya lo hacía él allí. Entonces, claro, hacía lo mismo. Es verdad que hacía más texto, pero hacía lo mismo. Entonces, claro, es como, ¿qué le vas a decir a este hombre? ¿No? Pero bueno. Y sí, pues eso, la pregunta, ¿cuál era?
¿En qué momento crees que se ha puesto de moda otra vez? Que la gente ha aprendido, que me parece que veníamos de una época en la que el humor era muy, muy exquisito y había que decir las cosas con mucho cuidado para que nadie se sintiese ofendido. Ahora que parece que la gente está volviendo a abrirse a... Nos podemos reír de todo y no pasa nada.
Fíjate que lo veo más de otra manera. Lo veo como que hay más tipos de comedia hoy en día, ¿sabes? Incluso hay shows en el que es un podcast, que hay podcast con público,
sí,
e interactúan con el, como la Comedicom, por ejemplo,
sí,
que pues es un tipo de humor, ¿no? Sí. Tipo de podcast, por decirlo de alguna manera. Está el stand-up puro, ¿no? Pues como pueden ser Pablo Ibarburu, Iggy Rubín, que lo hacen, bueno, Berto Romero, que lo hacen, pues eso, sublimes.
Sí, y luego toda la vida ha sido lo que hacía la Paramount Comedy.
Sí,
el monólogo, ¿no? Lo que la gente conoce como puro, ¿no? Hacer monólogo.
Luego estamos los híbridos, que considero que estoy yo, porque la gente dice, no, tu show es un improntera. Digo, no. Si yo hago un 60-70% de texto. O sea, fíjate, es un texto hilado, con experiencias y tal. Y luego un 30-40% de impro. Y luego están los que más se dedican a digamos, impro pura, ¿no? Que pues puede ser David Puerto, Galder Varas, aunque también hacen texto, pero que es una pequeña parte del show, y Juan Dávila. Entonces, claro, la gente tiene todo ese abanico para elegir ahora, que es lo bueno, yo creo, que poder elegir.
Sí.
Entonces tú eliges a dónde quieres ir. ¿Qué me apetece que se puedan meter conmigo? Me voy a un show de crowd work. ¿Que quiero estar ahí con mi monóculo viendo el monólogo? Pues me voy a un show de stand-up y ya está.
Sí, pero que a eso me refiero, que antes la gente a lo mejor no estaba tan dispuesta, o a lo mejor no en tanta cantidad, a me apetece que se metan conmigo.
O sí, pero no había.
Claro, pero es como lo que decimos ahora, cuando hacemos un espectáculo de magia, mucha gente no se pone en la primera fila porque tiene miedo a que le saquen. Entonces, ahora mismo, con este efecto de... crowdwork.
Sí.
A lo mejor no quieren ponerse en las primeras filas porque tienen miedo de que el cómico o la cómica que esté en el escenario se meta con ellos.
O pero gente sabes que a se lo pega. Que te gente enfrenta. Que se pega por estar en la primera
Exacto,
fila.
Exacto, ahí está. Ahí hay de todo.
¿Estaría guay montar un show de magia crowdwork?
Pues ya. Básicamente lo que hacemos ya, un claro. poco, ¿no?
Sí,
porque sacamos a la persona al escenario, de hecho. O sea, nos arriesgamos más porque la sacamos.
Y tener vuestros chistes, ¿no?
Sí, claro.
Cuéntalo de la estrella, ¿no?
Claro, pero no es. Eso es el primero de magia.
Sí, está mirando ahí. Ese chiste me hace mucha gracia a mí. Los magos.
Está muy bien, eso está muy bien.
Hace gracia hasta que luego lo dice todo Dios.
Sí, luego hay otro que también hace todo el mundo que me parece muy divertido la escena. Dice, pensad en una carta y ahora mirad debajo del asiento y tendréis una carta y si ha acertado subís a la escena y todo el mundo veis cuando... No hay carta debajo del asiento. Tú, nada.
Yo no sé, suelto chistes de estos y como me da rabia soltarlos, luego digo... Perdón, que es un chiste de mago. Y la gente se ríe, ¿no? Como diciendo, es un chiste de mierda
el
que nos tocaba.
Es el, perdón, que es un chiste
sí,
de mago.
Sí, sí, sí. No, en fin.
Pero sí, yo creo que a lo mejor es porque había mucha gente, no oprimida ni reprimida, pero sí que había gente que igual estaba demandando eso. Y no lo sabíamos. Porque creo que se están vendiendo ahora muchísimas más entradas. Juan Dávila, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Él es el caso extremo.
Sus giras lo peta.
Claro, y se ha hecho súper viral.
Claro, pero... no sé, no tengo las cifras, pero ¿cuántas entradas más podría haber vendido Juan Dávila que en su momento top Goyo Jiménez? En cuanto a entradas, se lo está follando. Y mira que Goyo Jiménez ha vendido entradas y sitios
sí,
grandes.
Sí.
Pero claro, si hay tanta gente que demanda eso, a lo mejor es porque estaba pidiendo eso.
Es que tiene que ver las redes sociales, a lo mejor, y la, sí, la claro, época, claro. Porque Goyo claro. Jiménez a lo mejor tampoco le daba tanta caña.
Por
el momento en su prime, que se dice ahora... Tampoco le daba tanta caña.
Se te ha quedado muy mayor, ¿eh?
No, prime se dice ahora. Es algo, una palabra
prime
moderna.
¿Qué se dice ahora?
Ah, ya lo digo, se dice ahora. Que a lo mejor él no aprovechó las redes sociales, entonces por eso el tema de las entradas, ¿no? Muchas veces el porcentaje de entradas es porque la gente quiere ver lo que ve en el móvil o quiere ver en directo, ¿no?
Pero se vende mucho más estando en televisión y teniendo pocos seguidores, por ejemplo.
Ya.
O sea,
sí, porque es una cara reconocida al final, ¿no? Aunque no trabaja claro. en las redes.
Ha salido en la tele, hay que ir a verlo.
¿Cuánta gente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro de alguien que es un cómico que está en televisión, Miguel Lago? para los sitios que está llenando y las veces que está llenando, no tiene tantos seguidores. ¿Pero por qué? Está en El Hormiguero, está con otro programa en Antena 3, entonces creas que no. Estando expuesto ahí, la gente dice, ah, de repente ponen sus fechas abajo y dicen, ah, me cae bien. No hace chistes en este programa, pero me cae bien. Vamos a verle, a ver qué hace. Ya has vendido 4 entradas.
En un momento.
Efectivamente. Entonces, es más complicado incluso por redes sociales. La semana pasada yo estuve en Valencia y coincidí con Galder, mi show y el show de Galder. Claro, el león pues se come al ratón, es así, es así. Pero claro, yo me fui luego al show de Galder, que me pasé por allí, y estaba afuera y se me acercaron por lo menos 10 personas a decir, tío,
no puedo he tenido
que elegir entre tú y Galder, y digo, no me tienes que...
También estoy yo aquí.
Claro, si yo estaba a punto de suspender mi show para venir a ver a Galder. Claro. Entonces, claro, es la cosa, ¿no? Es normal, o sea, que no te excuses, quiero decir...
Ya.
Que no,
qué bonito no, eso también, ¿no?
Sí, es bonito, pero claro, yo también digo, bonito por mi parte, pero digo, claro, hace falta, quiero decir, que yo lo entiendo.
Claro,
hay gente que no lo entenderá.
Exacto.
Efectivamente, hay gente que dirá, pues Galder tiene mucha gente, pues puedes haber venido a mi show. Cállate. Y sigue currando.
Y llegarás a ser.
Claro.
No hay,
oye, hay mucho de eso, jope. Al final, el ego del artista, pues...
Hay que dejarlo de lado.
Exacto.
Y además, quiero decir, Galder y... No. Y que Galder y yo somos amigos encima, hemos jugado juntos a baloncesto en el mismo equipo... o sea, quiero decir, ¿cómo voy a enfadar con un colega?
Ya, claro.
No, te alegra,
además, que te alegras con él.
Claro,
que vaya,
joder,
bien.
Y porque sé lo que el curro que se ha pegado. Entonces, cuando sabes, claro, que alguien se lo ha currado, ha llenado 3 veces la placeta, y dices, ole, ole tú. Ojalá.
Es verdad, estuvo en la placeta.
Estuvo en la placeta.
Es verdad.
¿Y no fuisteis?
No, porque es que tenemos. El fin de semana pasado fue también.
Tuvisteis que elegir entre Galder, yo y lo vuestro, ¿no?
Y trabajar.
Sí, entonces, es verdad.
Tocaba trabajar.
Sí, sí, sí.
Porque si no, no habría podido ir a ninguno de los dos.
Ya,
entonces,
es verdad.
Es un poco lo que había. Con el tema del crowdwork, que estamos hablando, que está siendo muy recurrente, pero pasa que, igual que lo que contabas de la euskera, ¿no? Que hay gente que va, que no lee, que es en euskera, y se lo come. Y pues, pues no son capaces de levantarte o les sienta mal. Con el crowdwork, que además es un humor agresivo contra el público en ciertos casos, ¿te ha pasado alguna vez que alguien en un espectáculo le has metido caña y se te ha enfadado o se te ha revelado?
Que yo me haya metido con esa persona, nunca.
Pero sí que lo has visto.
No.
Ajá.
No, nunca nadie me ha dicho nada. Nunca. Nunca. Haciendo crowdwork, nunca. Me ha pasado de intentar empezar una interacción con alguien y esa persona así.
Uf.
Y yo, hola, caballero. Pero, y dices, vale, pues no voy a abrir esa puerta.
Hay que ver la red flag.
Que no, escúchame, yo la abriría depende de la cara que ponga. Hombre, escúchame, estás ahí en primera fila y me estás diciendo que no.
No, en primera fila no, ¿eh? Era bastante atrás.
Ya te vale, entonces a ti.
No.
Al final te la llevo puesta, ¿eh?
No, pero incluso yo noto cuando alguien no quiere hablar y lo está siendo apurado, pasas a la siguiente porque yo no quiero, o sea, al revés, yo quiero que la gente diga, joder, qué bueno, qué bien me lo he pasado, no que diga, joder, qué cabrón. Yo no quiero que digan qué cabrón. Bueno, yo quiero que digan qué cabrón cuando...
Pero de gracioso, ¿no?
He hecho un chiste. Que digan, hostia, qué cabrón el chiste. No de cabrón de malo, de humor negro, sino qué cabrón, cómo ha aislado, cómo le ha dado la vuelta. Ahí sí.
Oye, y hablando de humor negro, es una pregunta recurrente que tenemos en el podcast de saber los límites del humor, ¿no? Tú sabes un poco el límite que pones para no hacer sentir mal al público. O sea, si este señor te ha hecho así... pues ya está, lo respeto, tal.
Claro.
¿No? Y depende de... O sea, ¿qué opinas tú? ¿Dónde está el límite del humor para ti?
No hay límites.
Toma ya.
En el humor. Es más, lo que tú decías, que hay gente que va ahora y se pone en la primera fila y no sabe ni lo que va a ver. Hoy en día, 2023, incluso 2020, si tú vas a un espectáculo de humor y te ofendes, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque tú, cuando compras 2 entradas, dices, vamos a ver, ¿qué hace este? No te digo que veas mis chistes, pero a ver qué tipo de humor. Si de repente ves el primer vídeo que estoy cogiendo a una persona del público y voy con él y hablo con él y tal, no te puedes, ya está, ya sabes a lo que vas. No te puedes ofender. Si te ofendes, el problema es tuyo.
Estoy absolutamente de acuerdo con esa opinión. De que
nadie lo ha dicho tan claro, en verdad.
Es más, yo pedí, creo que lo hace más gente, pero yo pedí que cuando se imprimen las entradas, que ponga lo que va a ver. Es decir, crowdwork, interacción con el público y monólogo puro. Es decir, tú luego si vas y ves esto y te ofendes con eso, déjame en paz.
Exacto, no te haces responsable de lo que,
había. No.
Déjame en paz.
Salga por tu boca,
es como el menú de un restaurante. Joder, es que he pedido chachaki de atún o como se llame, he pedido sushi.
Me ha gustado.
Spicy, atún spicy y...
Y picaba.
Y es que era spicy atún. Es que, ¿cómo? Pues eres subnormal. Eres subnormal. Vete de este restaurante y déjame en paz.
Vete de la vida, vete claro, a largo. Pero de este
país, yo creo que es así. O sea, sí. Los límites hoy en día no están. Y es lo mismo que os comentaba antes, ¿no? Que está el humor de stand-up puro, está el crowd humor, los híbridos, que somos, por ejemplo, Fran Patti, yo también, más gente que también está dentro del híbrido, ¿no?
Sí, Manzano también está un poco así, sí, híbrido, bueno, últimamente.
Pero Manzano ha hecho muchísima impro.
Sí, claro, Manzano claro. Tiene su show puro de impro,
sí, sí.
Pero luego cuando ves su espectáculo solo, su monólogo, él tiene mucho fijas. Texto y luego tiene su impro. Sí, sí que es
un híbrido.
Un híbrido.
Sí, sí, sí. Luego está también lo que os decía, el impro puro, ¿no? Entonces, cuando tú puedes elegir también puedes elegir qué tipo de cómico puedes ir a ver sí. Y qué cómico.
Sí.
O cómica o... Da claro, igual no, que al final, lo que quieras,
el límite del humor, en este caso, se sitúa únicamente en el espectáculo que ofreces. O sea, el límite sabes cuál es cuando lo compras la entrada.
Claro.
Sabes que en ciertos espectáculos no hay límite. En un stand-up puro no te van a interactuar. Pues bueno, pues sabes que si no quieres que interactúen contigo y tu límite está ahí y no quiero que me metan, ves a un stand-up puro, claro. Quiero ver comedia. No vayas a un libro, no vayas a un crowdwork, no vayas...
El público que a lo mejor ha caído en un open feminista y te ofendes. Eres un normal. Claro. Mira la descripción y... ¿Quieres ir? No. ¿Quieres ir? Sí, vete.
Claro.
Quiero decir, hay todo tipo... Y esto es lo que mola. Incluso hay cómicos que se ofenden. No, es que hay un hombre feminista, no, dejan actuar a los cómicos. Cállate la puta boca.
Sí, creo que sé lo que va a comentar ahora. Creo
no
que
no sabía yo si
mente.
Sacarlo, no sabía yo si
sacar.
Sacarlo.
Decir, cállate la
no
puta
sé
boca.
Si conoces un poco el tema de lo que ha pasado ahora con la ex compañera mía, amiga Silde Castro.
Sí, en clandestino, con
nada. Joder, esta,
Silde Castro yo la conozco hace 12 años.
Es que es puñetera Silde Castro, es sí. Una bestia... Y a mí me sabe muy mal la situación que está pasando ahora.
Sí.
Para la gente que nos esté viendo, que no sepa un poco de lo que hablamos, ella ha hecho un show que se llama Noche de Chicas y creo que era en... ¿En qué teatro era?
En clandestino.
En la sala clandestino, aquí, ¿verdad?
En Gran Vía, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues ha salido gente a quejarse de que es un show en el que los chicos no pueden ir. Perdonad que os diga, ¿eh? Ahora aprovecho sí, sí, sí. Este espacio en el que nos ven 10 personas.
Sí.
Shows de tíos... Para tíos hay todo el rato en todas partes. O sea, dejadnos en paz, quiero claro. Decir. Hay para tíos y para todos. Por una vez que se nos ocurre hacer un show para estar cómodas en un espacio seguro porque hemos sufrido muchas situaciones, dejadnos en paz. Y la pobre sí lo estaba sufriendo. Entonces,
a ver, yo también
no
quiero
sé.
Apuntar una cosa. Sí. Yo en los 12 años que llevo nunca he visto un open en el que se le prohíbe la entrada a una cómica.
Claro,
¿no?
Es un poco peligroso eso,
por eso. Pero quiero decir, si Sil quiere montar el open de esta manera, ¿quién soy yo para decirle no, tienes que meter a un cómico?
No, está
claro. Callo la puta boca.
Claro, al final ella lo monta como quiere. Lo único que sí que me parece que podría reformularse del tema es la entrada. O sea, cuando no se permitía que un hombre comprase la entrada para ver el espectáculo.
Como público.
Que es lo único que decir. A mí me parece perfecto que la temática sea Noche Chicas, que solo actúen mujeres. Me parece perfecto. Ahora, lo único que puedo discrepar un poco es con la venta de entrada. Que decir, al final, si un hombre quiere disfrutar de este claro. Espectáculo... ¿Por qué no puede entrar?
Bueno,
es un poco lo que,
sí,
lo que me escamaba un poquito.
Hay un, no vamos a extendernos mucho, pero hay un chico al que hemos catalogado, Drama Gallardo, que se quejaba porque no podía entrar a ver el espectáculo. Chico, pues vete al espectáculo que hacen después, en la misma sala o a la sala de al lado. En la vida
claro.
Te hemos visto en un show en el que hayamos actuado nosotras.
A mí ahora, no has venido, claro. A mí no has venido, payaso. Y ya está.
No, y ahora quieres venir.
Le tiro lo de payaso por si lo ve.
Porque si no te hará un vídeo.
Claro. Y al final me cancelan.
Miquel Bermejo me llama payaso sí. En paréntesis de olvido.
No, pero bueno, si hacéis este clip, que quede lo de.
Que quede lo de payaso. Así será.
No, pero es verdad. Si me dices tú que has ido a espectáculos de comedia.
Y en ese no te dejan.
Y hostia, pues lo puedo ya entender. Joder, pues me gustaría verlo porque también quiero disfrutar de la. Vale, pero. Hay que callarse la puta
boca.
Pero
ya está, que no pasa nada. Que decir, me parece, es lo único que me puede escamar un poco, pero que ya está, que tampoco me parece mal. Que decir,
a mí también, no, a mí
si,
no.
Si quiera
no.
Ver comedia, la puede ver en cualquier sitio, ¿no?
Clic, siguiente drama. Quiero decir, dejarnos claro. En paz, punto.
Este es el problema, madre mía. No. Con Israel y Gaza ahí, ¿sabes? Como, chico.
Ahí está. Ahí
siguiente.
Está.
Es así.
Exacto. No, esto era por el tema de eso, del humor feminista, un monólogo feminista. Al final, un montón de monólogos que no te dejan entrar o sabes de lo que va a ir y no te gusta, pues no vayas, ¿no? Ya está, te lo han
avisado. Si a mí, Silde Castro, no me han puesto pegas a la hora yo de formular mi espectáculo, ¿quién soy yo para decirle a Silde Castro cómo tiene que formular su espectáculo?
Efectivamente.
Silde Castro, ya sabes que tienes que venir al podcast.
Sí, sería guay.
¿No ha venido aún?
No ha venido. Estoy
mirando para ir, soy subnormal. Silde Castro, tienes que ir. Sí, Silde Castro ha estado en mi casa quedándose a dormir muchas veces en Madrid cuando venía a actuar y así. En el año 2012.
Toma ya.
¿Cuándo tenías?
12. Es que sabes qué pasa, yo al ir con el año no me lío.
Claro. Es muy bueno. Claro,
joder. No tengo que calcular nada.
Qué suerte.
Qué putada.
Sí, yo no viví las pesetas. O sea, no las viví conscientemente. Sí que estuvieron hasta 2002, pero no las viví conscientemente.
Bueno, chicos, hemos estado hablando un buen rato de la impro, ¿no, Jaime?
Sí. Espera, porque
decir algo?
Hemos hablado de la anécdota guay. Te he preguntado por una anécdota así, guay, una anécdota mala que te haya pasado. Quiero saber también, porque el teatro, el escenario también te regala muchos momentos guays. ¿Has tenido, si piensas en uno, te viene a la cabeza algún momento así rápido de decir, qué guay, qué bien me sentó que me dijesen esto, que este espectador viniese a decirme esto?
Muchos, pero uno de ellos, bueno, tengo uno de ayer, bueno, no es un sí, bueno, explico primero el primero. 2012, 2013, acabo
de... ¿Tu vida se resume en 2012?
No, porque esto, no, porque luego hay un espacio en el que no actué tanto y, bueno, tuve idas y venidas de Madrid al País Vasco y así, pero hubo una anécdota muy curiosa y es que yo actué en el Madrid Comedy Club entonces, en una sala, acabamos de actuar y tal, y se acerca una pareja. Me fue especialmente bien esa noche, ¿eh? Bueno, a todo el mundo, pero de esos días que yo recuerdo de... ¡Buah!
Lo he petado.
Cómo lo peté ese día.
Qué bonito.
Y se me acerca una pareja, tendrían unos 55, 60 años, y se me acerca y dice, joder, te queremos agradecer lo que has hecho esta noche por nosotros, porque no estamos en nuestro mejor momento, estamos bastante jodidos en nuestra vida.
Wow.
Nuestro hijo nos ha regalado las entradas, ay, no queríamos venir, y hemos venido, y que sepas que nos vamos nuevos a casa. De verdad, gracias. La mujer medio llorando.
Bueno,
me abrazaron, bueno, claro, y es como, hostia, ¿qué movida tendrá esta familia en su casa? Que a lo mejor enfermedad, en el paro, lo pasándolo mal y tal. Y que yo en mis 15 minutos de intervención...
En mis 4 minutos que digo, les haya solucionado.
No solucionar, pero que se vayan a casa y hoy sí, digan...
Que olviden un rato sus problemas.
Hoy voy a dormir bien. Joder, ese poder que tenemos en la comedia es como un poder, qué pasada, ¿no?
En la comedia y el subirse a un escenario te da el poder que la gente te está mirando y digas lo que digas, vas a calar, ¿no? O sea, el arte es lo que te permite llegar a la gente, ¿no? El que la gente se olvide un poco de su vida, ¿sí?, para disfrutar de... Me parece que somos superhéroes, superheroínas. Quiero decir, somos como Dios, ¿no? Tenemos ese poder de hacer lo que queramos.
Sí, perdona. Sí.
No, escúchame. No, muchas veces, plantearoslo. O sea, yo lo digo por el mundo de la magia.
Sí, sí, no.
Un puñetero mentalista o un hipnotista o una hipnotista juega a ser Dios, no me jodas, voy a hacer lo que quiera contigo, ¿no? Pues sí, al final es eso. Preciosa anécdota, ¿eh? De verdad, da gusto.
Y la de ayer, bueno, no sé si la puedo contar, pero bueno, la voy a contar y no hagáis clip y ya está.
Vale, genial, así será.
Claro.
No, la cosa es que llego a casa de Ávila y tal y estoy a punto de irme a la cama y de repente veo que me han etiquetado en una publicación y digo, es del show de hoy. Y era del show de hoy y era... una familia que estaba ayer en primera fila en Ávila y de repente veo que una de las hijas tenía fibromialgia o algo así, es una enfermedad crónica bastante jodida. Yo no lo conocía y dije, voy a mirar, porque era como una cuenta dedicada a la fibromialgia y tal, y digo, hostia, y también muchísimas gracias por la noche de hoy, me lo he pasado muy bien y tal, y digo, hostia, esta persona que dedica esta cuenta a la fibromialgia, que diga que ha estado en mi espectáculo, que se la ha pasado bien, digo, hostia, en su vida tiene lo que tiene y de repente en mi hora y cuarto que dura el show ha estado a su bola, se ha reído, se ha olvidado de su enfermedad. Digo, hostia, qué pasada.
Sí.
Cuando empiezas no piensas en cuando me subo al escenario quiero que la gente se olvide de su enfermedad. No, claro. Te llegan estas cosas y dices, joder, qué pasada.
Que soy capaz de esto, ¿no? Y no lo sabía.
Bueno,
no me lo había planteado.
Capaz.
No, pero lo que hago es capaz de
sin
esto.
Querer o sí, sin claro. Tener ese foco, pero sí.
Sí, sin ese objetivo, sin esa intención. Pues eso es lo bonito de subirse a un escenario, ¿no? De dedicarte al arte, de entretener, del entretenimiento. Ha quedado como muy bonito, ¿no?
Sí, ha quedado muy claro. Y ahora sí que puedes hacer lo que ibas a hacer.
Lo que iba a hacer, eso. ¿Me dejas hacerlo a mí? Venga. Es que siempre lo introduces tú.
Tradúcelo.
Bueno, chicos, como hemos estado un buen rato hablando de improvisación, vamos con la siguiente intención. Ah, no, intención no, como sección. De la siguiente sección. ¡Qué mal se me da, por favor! No sé por qué tengo un podcast. Vamos a la siguiente sección, que tiene mucho que ver con la improvisación, así que abrimos paréntesis.
Y abrimos paréntesis, ahora sí que sí, el juego de hoy es Ding Dong Digo, te contamos. Eres un experto en la improvisación, por lo que hemos hablado, entonces este juego va de eso, de improvisar. Te cuento, empezamos una historia, que empiezas tú por donde quieras, con una frase corta, le das al timbre y continúo yo. Le daré al timbre cuando acabe y seguirá Patricia, así hasta que lleguemos. Son 50 segundos,
sí.
que pondrá el crono Mario para que tengamos apuntado, y luego lo que hacemos con estas secciones es que a final de temporada... valorará al público qué invitado ha hecho mejor la sección que ha participado y daremos los premios para el olvido.
Vale, ¿y el premio es?
No lo sabemos aún, por eso es
un
para...
Un vídeo de mi hermano.
De un vídeo de tu hermano.
premios para el olvido suena súper bien, o sea, el premio sorpresa, no sí, preguntes.
Claro, que... claro.
Una gala del Alzheimer, ¿no? Un poquito...
sí, vale, sí. Ha ganado él, paso de jugar.
Que, pero entonces...
Tú empiezas, una historia.
Una historia.
Una frase, una palabra...
Y le das. Son 50 segundos, entonces hay que intentar dar ruedas y vamos tirando.
El timbre al final es para como para pasar turno.
Vale.
¿Vale? Cuando tú quieras, tenemos...
O sea, cuando yo lo diga, pulso, ¿no?
Exacto.
Es para darle paso al siguiente,
vale,
sí.
Pues... ¿Comienzo?
Cuando quieras.
Érase una vez un mago valenciano que quería ser cómico.
Y la cosa se le truncó un poco cuando se equivocó de micro y cogió al conejo.
El conejo era el conejo de Alicia y se escapó para entrar... a la chocita del loro.
Ya tenía un conejo, tenía un loro y dijo, pues monto un zoo.
Y del zoo luego vinieron los animalistas, prohibieron el uso de animales y demás, y tuvo que transformarlos en animales de cartón.
Y esos animales de cartón, como no se movían, acabó actuando solo.
Y como actuaba solo, dijo, me tengo que ir a vivir a algún lado. Pues me lo voy debajo de un puente y los cartones son mi cama.
Y así consiguió mudarse pegándole patadas a las piedras, que es como... cambiar la almohada de sitio.
Y entonces decidió que en vez de ser mago, pues lo que iba a hacer era disfrutar de la vida solitario, dedicándose a nada.
Y montó este podcast.
¡Qué horror! ¡Qué horror! No se me da bien, me pongo muy nerviosa.
¿Ha quedado bien?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Sí?
Luego cuando la vemos completa, siempre suelen quedar mejor cuando las vemos.
No me gusta este juego, no sé jugar.
Ah, está guay.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Un mago valenciano? ¿Lo decías por alguien en particular?
No.
Claro, yo no quería meterme a...
Es que encima me lo pasa a mí.
No, iba a contar tu historia.
Podría hablar de tres, pero no.
Pues sí, lo del Ding Dong Digo nos pareció... ¿Sabes qué pasa? Que siempre nos gusta más cuando luego lo escuchamos en completo que cuando lo estás pensando. Y nos pareció una buena idea, pero estamos aún cogiendo el punto al Ding Dong Digo. ¿Tienes algún consejo para esta sección?
Sí.
No lo hagáis. No.
Que esta sea la última. No. Cuando improvisas tienes que...
¿Escuchar?
Escuchar y... ¡pum! Y ya está.
Y no pensar tanto.
Es lo que hago yo.
Y no pensar tanto.
Ya, tío, pero...
No sé si funciona, pero es lo que hago yo.
Claro, a ti te funciona porque llevas 1000 años... Bueno, 1000 años igual no, pero 1000 shows... Bueno, me refiero a que llevas, joder, mucho tiempo dándole a la impro. Pero yo si suelto lo que se me viene a la cabeza no tiene sentido ninguno. Quiero decir, me siento mal porque no cuadra.
Igual esa es tu línea de show, que no tenga sentido.
Claro.
La de tu comedia. Igual es para explorarlo.
¿Eh? O sea, hacer un show...
Sin sentido.
Sí. Estaba pensando que mi show se llamara así.
Y el podcast lo podéis llamar Sin Sentido de la Birra.
Sin Sentido de la Birra, claro, porque no estoy ya está.
Oye, vale. Podría venir al podcast, ¿eh? El Sentido de la Birra.
Invítalo.
No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el del sentido de la birra?
El del sentido de la birra es el del sentido de la birra.
El del sentido de la birra, vente al podcast.
Es que yo lo escucho, tío.
Que no va a venir así, ¿eh?
Lo escucho. El otro día escuché el podcast de Gustavo Biosca con él.
Pues tiene años, ¿eh?
Tiene muchos años, pero que quiero decir que mola mucho.
Y habló de lo típico, ¿no?
De lo típico, sí. ¿Qué nota nos pones en impro?
Bien, yo creo que bien. Habéis salido, no os habéis quedado en silencio.
No se la juega a decir una nota, cuidado.
Un 7.
Manzano nos puso
un 10 sobre 20. Diez.
Sobre 20.
Ah, sí, lo escuché.
Bueno, un 7 está bien. Un 7 está bien sobre 10, pero...
7 sobre...
370.
No, 107 sobre 10, yo creo que bien.
Ahí pues está.
Nosotros no somos ningunos expertos improvisando, es verdad, pero tú sí.
Bueno, a ver.
Y tenemos otra sección.
Vale.
Que sí que va a tocar improvisar.
Ah, esto no estaba, escrito esto.
Que, no, pero es que yo hago este tipo, yo la silo así. Vale. Entonces, nada, vamos un segundito y venga, te contamos. Vamos a la llamada. Pues venimos con la llamada de hoy, que a saber lo que puede suceder. Te cuento, Mikel. Tenemos una urna grande con bromas telefónicas que han escrito o bien otros invitados que ya han venido o bien gente por Instagram. Nos ha escrito la urna, subimos varias encuestas. De hecho, hace 2 semanas subimos otra vez la encuesta. Y una urna pequeñita con palabras. La cosa es que tienes que sacar una broma y 3 palabras. Y hay que incluir las 3 palabras en la broma. Y llamas a quien te apetezca.
Vale.
¿Te parece?
Vale.
Vamos para allá. Si quieres, remezcla un poco.
Venga.
Coge la que...
Sorteo de Champions esto.
Por favor, que tiene que salir una broma de algún invitado, ¿eh? Que a todavía ver. No ha salido ninguna.
¿Pone el nombre de la
Si ha venido un invitado, sí.
No.
Ah.
He apadrinado un pingüino y me lo han enviado a casa. No me gusta.
¿No te gusta?
Es que esto es poco... Ahí tiene que ser algo creíble, ¿no?
Venga, pues juega otra.
Creo que tiene que ser algo creíble.
Vale.
He apadrinado un pingüino y a ver
Yo
si...
Yo no apadrino pingüinos.
Claro. Tengo 3, ya. Espera. Uno más. He perdido mi casa en una timba. Hostia, me gusta. Me gusta.
Vale, sí, pues vamos con las 3 palabras.
Sí, porque justo ayer estuve viendo un podcast de póker.
Y he aprendido muchas cosas.
Pues una,
pero que te digo esta.
Sí,
dos,
si quieres,
y tres.
Vale, venga. Exacto.
Perro flauta. Tacto rectal. Portergeist. Portestéis. ¿Has visto eso?
Portestéis.
¿Has visto eso del monaguillo? Me encanta, me encanta.
Me encanta, tío.
Uf, ¿y a quién podría llamar yo? Había pensado en llamar a mi padre, ¿vale? Pero claro, con lo de la casa y eso, no, porque me cuelga y a los 2 minutos me llama mi madre. Entonces, no. ¿Vale?
Venga, recordamos, perro flauta, tacto rectal y poltergeist.
Poltergeist, que no postergeist. Esto es un chiste típico también.
Es un chiste de mierda, ¿vale?
No tengo cobertura.
Oh.
¿Estás a 0 de cobertura?
Sí.
0 cobertura. Vale, wow, ¿cómo lo hacemos?
Vale. A ver.
Haz tú la broma, ¿tú tienes cobertura?
Ahora tengo, algo de cobertura.
Es que aquí sí que entra ayer. Vamos a probar y si no,
a ver, vamos a llamar.
Si incluso subimos y la sacamos fuera.
¡Claro!
Es una cámara y el micro se lava, hombre.
Nuestro técnico acaba de decir, es que ¡claro!
No, si le llama a un cómico no va a cuadrar.
Mario.
Había pensado en llamar a Julen Aspe, ¿le conocéis?
¿No? Ay,
es un cómico que vive en furgoneta.
¿Vive en furgoneta?
Sí.
Me
¿Dónde
gusta.
Está eso?
Está en la provincia de Badajoz.
Claro, para llamarle perro flauta, ¿no?
Y no, no, por lo he perdido mi casa en una timba. Entonces, está viniendo a Madrid ahora mismo por decirle, oye, ¿me puedo quedar esta noche en tu casa, tío? En tu casa, en tu furgo, ¿qué ha pasado? Pues mira, te cuento. Esta noche me he liado en Ávila de timba y no puedo ir a casa.
No es mala, ¿eh?
Pero claro, va a decir, cuando le diga portergeist y tacto rectal, va a decir, tú, a ver a quién puedo.
¿Qué está pasando, no?
A lo mejor las puedes decir al final como, y me está ocurriendo poltergeist y me están haciendo un tacto rectal, adiós.
Hostia, podría llamar a Cocituber, pero claro, con Cocituber hablé ayer justo.
Pero si hablaste ayer, a lo mejor introducirlo de que esta noche te ha sido de timba no es mala.
¿Te acuerdas cuando te colgué ayer?
Pero no me va a creer.
Jope.
Es que tiene que ser alguien que
claro, que creas que puede entrar al trapo y que
a lo mejor
va medio
sabe
comérsela.
Que le está estimando, nunca mejor dicho, ¿no? Pero te sigue el rollo, también puede ser gracioso.
Tengo un contacto que es Arévalo, entre paréntesis, el cómico. No sé quién es.
Por si tienes más.
A ver, pues yo creo que sí, ¿no?
No sé quién es.
Arévalo.
No sé quién es.
Arévalo, el cómico. Y no es Arévalo el cómico. Oh, sí, 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 sí. Es que me metieron en un grupo hace un montón de años. Vale,
¿y te lo
guardaste? Sí, me lo guardé, sí, sí, sí. Por si acaso.
Pues lo que por acaso.
Tienes 30 Arévalos más.
Arévalo, ven al podcast.
¿A quién podría llamar? Tenemos tiempo, ¿no? Para elegir.
Sí,
sí,
claro,
sí, tranquilo.
Sí. Maravilloso. Si hago así, ¿lo oyes?
Espérate.
Y los giros de Gemini.
Claro, esto es lo peligroso.
Vale, vale, vale. Yo creo que a este le va a entrar.
A ver, a ver.
Yo creo, es un colega, ¿vale? Iván.
Perfecto.
Luego te lo cojo y le digo, es un cabrón.
Dime, niño.
¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Dónde estás?
Voy para el mercado de San Miguel, tío.
Ah, estás en Madrid, ¿verdad?
Sí, sí.
A ver, te cuento. Tengo una movida bastante tocha, ¿vale? Ayer estuve en Ávila.
Sí.
Actuando. ¿Lo viste en Instagram?
Algo vi.
Bueno, pues por razones que... Bueno, ya te contaré a la noche. Por, yo qué sé, pues
¿Cómo?
Que por razones que te contaré a la noche...
Es que estoy en el túnel, tío, y no se corta, tío.
A ver si te va a aparecer un Porter 6 por allí. Ten cuidado.
Ahora, men.
¿Me escuchas ahora, no?
Sí, sí.
¿Qué estás, en el metro?
No, estoy en Uber.
Ah, en Uber, nada. En el Uber no, pero en el metro sí que habrá perroflautas. Que, a ver, te cuento. Ayer estuve en Ávila y tuve una movida bastante gorda. Estuve sí. con los del teatro, el técnico de sonido, haciendo una timba de póker.
Sí.
Y que no puedo volver a casa porque la he liado bastante gorda, ¿vale? Entonces, como sé que tú estás durmiendo con estos...
Sí.
¿Podría quedarme esta noche en vuestra casa, en el sofá, a dormir?
Sí, claro.
Sin ningún problema, ¿no?
Este sábado.
Hoy, sí.
Este fin de... Sí, sin problema. Si estamos mal el vecino y yo.
Ah, ¿estáis los dos solos?
Sí.
Vale. Porque ayer en la timba la lié bastante gorda y como vuelvo a casa me revientan, ¿vale? Entonces,
vale.
Sin más, yo qué sé, puede haber todo tipo de... O sea, te puedo pagar en dinero, en tacto rectal o como tú quieras, ¿vale?
Vale.
Así que nada, eso, que luego hablamos, ¿vale?
Vale, luego hablamos y me cuentas mejor.
Venga.
Iván.
Dime.
Soy Jaime Cupoví, estoy con Patricia Ferrero, estamos en un podcast, en paréntesis de olvido, y esto era una broma que a Miguel le ha tocado gastarte.
¡Qué hijo de puta eres!
Quiero decirte, ¡eres una persona maravillosa!
Me sorprende que no te hayas escamado ni lo del tacto rectal, ni no sé... De...
yo qué sé, porque estás todo gilipollas, entonces, ¿pero qué?
O sea, esto era algo que podría haber pasado realmente.
Sí, porque lo desdichado, pues ya ves tú.
Sí, es que somos un grupo que siempre nos pasan cosas y entonces esto de timbas de póker y desdichas podría haber pasado. Te cuento, Iván, era un juego en el que me ponían una situación que era perder mi casa en una timba de póker y luego tenía que meterte tres palabras en la improvisación que eran portergeist, perroflauta y tacto rectal. Y nada, las he metido.
Las he metido, pero con calzador.
Así que eso. Que nada, muchas gracias.
Nada,
tío. Luego nos vemos, ¿vale?
Si no eres un desgraciado.
Gracias, Iván.
Luego te veo.
Un saludo.
Adiós, Iván. Adiós. Gracias.
Hasta luego. O sea, ¿tienes amigos que
lo han visto súper normal?
Quedaría lo que fuese. Es que guay.
Somos un grupo... Bueno, de hecho tengo aquí un tatuaje que tengo una D tatuada de desdichados porque somos un grupo de amigos que nos vamos siempre de vacaciones en verano juntos y siempre nos pasan cosas. Perder un avión... Bueno, este año ha sido... Perdí las llaves del coche de alquiler.
Oh.
A 500 kilómetros en Albania, del sitio donde lo habíamos alquilado, la persona esa no sabía inglés. Entonces, aunque le llamáramos, escribiéramos, no sabíamos. Entonces, la encontramos.
Qué desastre. ¿Dónde estaban?
Fuimos a un bar y estaban a puntito de caerse al agua en la playa.
Así wow. Que estaban como en la repisa o algo.
Sí.
Pues menos mal que no vino una
qué
gaviota
suerte,
o algo de
esto. Chaval,
¿eh? Sí.
Lo que molesta.
Y nada, nos pasa de todo, pues desde que de repente llegas a un bar, una discoteca, nos pedimos una copa y de repente pedirse la copa y se acaba la música. Y empiezas a ver que todo el mundo
las se luces va. Encienden.
Sí, y dices, si vamos... O sea, es pedir la copa, pagar y de repente... Este es, el timing
qué
es ese.
Qué cabrones, ¿eh?
Sí. Entonces, pues, nos pasan siempre cosas, nos hacen perder el vuelo de conexión la misma propia compañía, o sea...
¿Cuál es la más gorda? ¿Qué se pasó?
Bueno, la de las llaves de casa fue gorda porque hubo tres horas de tensión en plan...
¿Qué hacemos en Albania?
Claro, a
500 kilómetros.
Sí, en la otra punta de Albania.
Wow.
Sí. Sin línea de teléfono, sin nada.
Por eso mismo, Iván lo ha visto, o sea, tu colega lo ha visto como súper normal.
Sí, has perdido. Vale. Cuéntame algo que no sepa, ¿no? Sí, ha sido eso.
Pero era hoy.
Era hoy, sí, era cuando te quedabas.
No he hecho además ninguna pregunta, he dicho, vale, tío, vale.
Sí, no he dicho ni que me
no,
cuentes.
Es verdad.
Ni te ha juzgado, ¿eh? En plan, no, pero ¿qué
como
haces,
ya me
tío?
Contarás. Y si justo viene al show de hoy, entonces, vale, sin problema.
Bueno, esto se emite en diferido, pero hoy actúas. Esto se emite...
¿Lo tienes ahí apuntado?
Sí.
Lo digo por si quieres contarnos y contar a la gente que nos esté viendo cuándo actúas para que puedan ir a verte.
Claro.
Miquel, entonces si quieres contarnos dónde vas a estar.
Pues mira, voy a estar el 15 de diciembre en Donosti, en el campo de fútbol de la Real Sociedad, en el espacio que tienen allí para hacer un monólogo sobre la Real Sociedad. El 16 estoy en Arganda del Rey. El 27 estoy en Madrid, Teatro Arlequín, y yo creo que alguna fecha más habrá por ahí. Hay una fecha también en el País Vasco por ahí que está cerrándose, pero sí.
Y si no, tú nos las pasas cuando vamos a emitir.
Perfecto.
Y las publicamos con las fotos. Miquel, un auténtico placer.
Lo mismo
digo. Por
despedirnos, nos gustaría que nos dijeras a quién ves tú en este podcast. Si quieres hacer alguna invitación, algún colega cómico, alguien que lo veas aquí.
Pues
va a pasar un rato guay.
Una de las personas con las que más escribo comedia puede ser Fran Patti, cómico también que está ahora en el Palacio de la Prensa, en Gran Vía, y también es un híbrido como yo. Y bueno, pues yo creo que puede ser interesante, es muy gracioso, el hijo de puta. Me gusta poner, ¿no? Gracioso y luego insultar.
El adjetivo.
Como, te llamo gracioso, te jodes, ¿no?
Pues Fran Patti, estás invitado al podcast. Cuando quieras, ya sabes que serás bien recibido. Muchas gracias por todo.
Muy amable.
Gracias por venir hasta aquí, en esta cueva. Gracias por contarnos todo.
Sí, sí.
Muy guay. Nada, pues...
gracias a nuestro colega Murphy también por dejarnos la más cueva.
Que nos cede este espacio, sí.
Gracias.
Y bueno, ya Mario.
¿Cuándo empieza el tacto rectal?
Eso luego cuando hablas con Iván, no te preocupes. Ahora te pediremos que escribas una broma tuya para incluirla en la urna.
Ah, perfecto.
En un trozo de papel. Y nada, y con esto nos despediremos. Hemos aprendido del crowdwork, hemos aprendido del stand-up, de los híbridos, que no son solo coches, ni son enchufables, y de todo lo que conlleva el humor en directo. Los límites, que para Miquel y en mi opinión, y lo hemos hablado, no son tan claros siempre y que se puede hacer humor de casi cualquier cosa. Y nada, nos despedimos una semana más. Hasta la semana que viene.
Adiós.